Hola, buenas noches. Hoy es martes 6 de diciembre de 2016 y este es el podcast número 18 de Beta Privada. Buenas noches, Fer.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás en el Día de la Constitución, un festivo por antonomasia en España?
Bueno, para mí no ha sido muy festivo. He tenido que trabajar un poquillo.
Has tenido que trabajar. Tú dependes además de otros sitios donde no es festivo, estoy seguro.
Efectivamente, ese es el tema. Y entonces rápidamente te buscan ocupación sí o sí.
Sí o sí. Al final los festivos, compatibilizarlos a nivel internacional es de lo más complicado.
No, de hecho, para mí los festivos realmente son los festivos, sobre todo en Inglaterra, que es donde tengo la mayor parte de mis clientes, son los días que son más festivos para mí. Me fijo más en eso para saber si voy a tener un día más o menos libre que los festivos nacionales.
Bueno, pues esto se pone interesante porque recientemente ha habido algunos festivos que nos han hecho tener cosas nuevas, comprar cosas, mirar cosas, y supongo que todo esto lo vamos a comentar. En mi caso, incluso antes de estos festivos, he hecho un cambio brutal en cuanto a smartphone. ¿Te acuerdas que manejaba un S7 Edge, un Samsung?
Sí.
Bien, pues he pegado un buen cambio radical. Me he encontrado con un tipo un poco especial que me ha hecho un cambio del S7 Edge por dos teléfonos inteligentes. Pero no hablo de teléfonos inteligentes cualquiera, sino un iPhone S6. Joder, 6S.
6S, estaba yo aquí parado diciendo, me suena raro. Pero no sé qué es lo que pasa exactamente.
Efectivamente, ya me cambia. El 6S, un iPhone 6S estupendo. Y un Huawei P9.
Sí, he visto lo de Huawei, que has puesto alguna fotilla por ahí.
Madre de Dios. El iPhone 6S no le dedicamos más comentarios porque estamos cansados ya de iPhones y es el teléfono que más o menos siempre vamos teniendo. Yo entiendo que tú sigues con tu 7 Plus.
Sí, sigo.
Sigues con tu 7 Plus. Pues ahora yo también he vuelto a iPhone con el 6S. Pero es que también llevo en la otra mano, y es así, llevo un Huawei P9, que es un teléfono que es del primer trimestre de este año 2016, que destaca porque tiene dos sensores a modo de registro de cámara, pero no dos cámaras distintas, ni dos focales distintas, sino que para tomar una fotografía utiliza los dos sensores, uno dedicado a los colores RGB y otro dedicado al monocromo, al blanco y negro. Puede sacar fotos solo en blanco y negro, con un modo monocromo, o puede sacar estupendas fotos aprovechando más matices con la mezcla de los dos sensores, ¿no? Y además viene certificada por Leica. Yo creo que esta es la característica principal de este terminal, ¿no? Que la verdad, madre mía, cómo me está gustando.
Ahí me he perdido. ¿Por qué? De fotografía no tengo ni idea. Y entonces me dices, no son dos cámaras, no son dos lentes, pero sí son dos sensores.
Perfecto, entendido. Al final, cuando hablamos de una cámara de fotografía, lo único que tenemos es una lente, el objetivo, ¿no?, a través de la que pasa la luz de una determinada forma e impacta sobre un sensor, que antiguamente ese sensor de luz era la película fotográfica, el carrete, y dependiendo de la luz que impactaba de una forma o de otra, con mayor intensidad o menor intensidad, pues registraba una fotografía de una forma o de otra, y hoy en día ese sensor es digital, ¿no? ¿Sí? Vale, pues lo que sucede con el Huawei P9, la cámara no es nada más, al final, porque es la luz que entra a través de una lente e incide sobre un sensor. Pues en el caso del Huawei P9, la luz incide a través de dos sensores puestos uno al lado de otro, y cada uno de esos sensores está especializado en adquirir, en grabar, en capturar, un tipo diferente de luz. Uno se dedica exclusivamente a los colores que incorpora esa luz y el otro solo tiene capacidad para percibir los tonos blancos y los negros de esa misma luz.
Vale.
¿Sí? Es como si fuera una persona que solo percibe blancos y negros y otra persona que solo percibe los matices de color. Y para obtener la perfección o la mayor pureza de una fotografía, digitalmente, la información que adquieren esos dos sensores la trabaja, la procesa y la mezcla para ofrecerte una fotografía que teóricamente es de lo más perfecto que te puedas echar a la cara.
Teóricamente.
Teóricamente. Sí, porque...
¿Y en la práctica?
En la práctica tienes unas fotografías impactantes con una nitidez brutal. Y el modo monocromático, que es algo que a la gente que le gusta más la fotografía le llama muchísimo porque es la pureza de la fotografía, el modo monocromático es muy, muy, muy atractivo. Porque obtienes, pues eso, unos tonos de negro y unos blancos y unos grises que llaman la atención y cualquier fotografía simple que te eches a la cara adquiere otra perspectiva al verla en blanco y negro. Y no es que saques una fotografía en color y después la postproceses con alguna aplicación tipo Snapseed, ¿no? Por ejemplo. No, es que ya en la pantalla de la cámara estás viendo en blanco y negro cómo va a quedar esa fotografía. Y esto es realmente lo que es más atractivo.
Siempre que he oído hablar del P9, se habla de que efectivamente que las fotos en blanco y negro muy bien, tal y cual.
Sí.
Háblanos un poco más de las fotografías en color. Para alguien que esté pensando en comprar este móvil, esa cámara, ¿cómo la clasificarías, digamos?
Bueno, a mí esta cámara me gusta por encima de la cámara del iPhone 6S.
Y del poco.
Y del 6S Plus.
Vale.
Entonces, y además, como me gustaba mucho la del S7 Edge, pero reconocía que aportaba unos resultados de fotografía demasiado lustrosa, que sucede con sus televisores, ¿no? De Samsung, que al final tienes mucha saturación en las fotografías. Realmente en pantalla te da una percepción de que tienes una foto súper, súper, súper buena, con unos colores espectaculares, pero se notan un poco artificiales. El iPhone, yo le noto que es mucho más natural y por tanto te aporta unas fotografías que no son estridentes, pero realmente te demuestran lo que tenías delante de los ojos. Y sin embargo el P9... se va un puntito más de nitidez en los colores, es decir, son un poco más brillantes las fotografías, no dejan de ser naturales como en el iPhone, y sin embargo no adquieren las saturaciones estridentes que tenía el Samsung. Entonces, por eso me gusta más que cualquiera de las que comento de iPhone y de Samsung, del S7 Edge en concreto, y de los iPhone 6S y 6S Plus, que son los que yo he tenido más recientemente. No he tenido el 7 todavía, ni el 7 Plus.
Bueno, entonces, o sea que tampoco... en general va a ser una cámara que va a satisfacer a la gran mayoría de los usuarios que se compren un teléfono móvil buscando una cámara decente, ¿no?
Sin duda, va a ser una cámara que guste muchísimo y además de la calidad general de las fotografías que tomes en color y jugar con el blanco y negro como puede jugar, tiene una característica oculta porque no se ha hablado tanto de ella, creo, como se ha hablado de la del 7 Plus del iPhone, que es una función de apertura amplia, que al fin y al cabo quiere decir que puedes tomar una fotografía con mayor o menor profundidad de campo, lo que a su vez quiere decir que puedes tener un fondo más o menos borroso teniendo un sujeto principal totalmente nítido. ¿Cómo funciona en el P9? pues te sacas la fotografía, imagínate, de una persona, un retrato con un fondo de arboleda, y si utilizas, que es haciendo un tap sobre un icono que representa una especie de diafragma cerrado con todas sus palas, así haciendo una espiral, no sé si soy capaz de hacer que en tu cabeza seas, bueno, capaz de verlo.
No, yo estoy viendo algo, no sé si se corresponde, no sé si luego lo encontraría en el teléfono.
¿Te das cuenta que en cualquier cámara, si has tenido cualquier cámara que tenga un objetivo de zoom variable, las o simplemente por el propio diafragma en un objetivo fijo, te fijas que está formado por palas que se abren o se cierran para dejar pasar mayor o menor cantidad de luz? Uh-huh. Vale, pues ese símbolo de esas palas que hacen pues unos hexágonos o unas formas al abrirse y cerrarse más o menos, pues ese es el símbolo que tiene el modo este de función de apertura amplia, ¿no?
Vale.
Uh-huh. Sea como sea, lo que te permite es tomar una fotografía decidiendo qué profundidad de campo le tomas, o sea, le asignas. Y lo mejor de todo,
para quien no esté visualizando esto, se podría describir quizá como unos círculos que se van como cerrando en espiral.
Sí, más o menos, algo así. Pero la idea, al fin y al cabo, es que tú sacas la fotografía e incluso una vez ya en tu álbum de fotos, puedes volver a ella si ha sido tomada con este modo de profundidad de campo, uh-huh, y le puedes variar lo borroso que pongas el fondo de esa fotografía. Entre una F0.95, que sería la máxima apertura del diafragma de la cámara fotográfica, con lo cual conseguirías un fondo más desenfocado, o bajando hasta F16, que sería cuando el diafragma está más cerradito, y obtendrías una mayor nitidez en el fondo de la fotografía. Uh-huh. ¿Sí? No sé si más o menos.
Sí, sí. Me ha quedado pues claro.
Estas son las características principales, además de que tienes un modo pro dentro de la aplicación de la cámara del Huawei P9, y en el modo pro le puedes variar todo lo que se puede variar dentro de la toma fotográfica, ¿no? Y yo creo que esto, pues al que le gusta jugar con las fotografías, pues el variar la ISO o el variar la velocidad de obturación o variar todas estas, el balance de blancos que te deja elegirlo también. Creo que son cuestiones que le pueden gustar a la gente, ¿no?
Los controles manuales que se suelen.
Sí, poner en modo pro significa que puedes controlar manualmente absolutamente todos estos controles, todos estos elementos. Y bueno, la exposición también te permite variarla en varios puntos. Yo creo que esto es algo interesante para el que le quiera pasar un rato jugando con la cámara.
Uh-huh. ¿Y el resto del teléfono qué tal? A mí es un terminal que me ha llamado la atención desde hace tiempo por el diseño. Y me atrae mucho el tamaño, la forma del terminal. Parece finito, no tiene un tamaño muy interesante.
No sé. Sí, hay dos partes claramente diferenciadas. Una está el hardware, por supuesto. No me refiero al hardware de potencia, sino al hardware, la estética, la física que tú acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. El físico es espectacular para mi gusto. Es un teléfono que puede pecar un poco de tableta de chocolate, es decir, ser demasiado cuadrado, aunque le han bordeado un poquito las esquinas, redondeado, perdón. Pero le han aplicado también un aluminio, que es lo que tiene el teléfono en toda la parte trasera y en el marco que lo rodea, un aluminio que es muy, 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 muy agradable. Es un teléfono que es muy, muy ligero a la vez, muy fácil de mantener en la mano, no pesa demasiado, tienes la sensación de que tienes un terminal muy, muy ligerito encima, ¿no? ¿Qué hay que destacar? Pues que se ve muy resistente. Le han puesto un biselado en el marco, tanto por la parte superior como por la parte inferior, que en la mano te da la sensación de agarre perfecto. No pasa como pues con el iPhone 6S puede pasar, o con los iPhone 6, ¿no? Que lo tenías en la mano y tenías la sensación de que el teléfono se te iba a salir volando en cualquier momento porque no daba buen agarre, porque no es una sensación buena de agarre. Sin embargo, con el P9 jamás tienes esta sensación.
Sí, tuve esa sensación, lo vi en un MediaMarkt. Y sí, lo estuve cogiendo así un poquillo y me gustó mucho en la mano. Me gustó el diseño, el aspecto que tenía. De hecho, yo creo que es el Android que más me gusta estéticamente.
Pues es probable que sea de los más bonitos. Y además tiene un sensor de huella. Esta vez lo tienes situado en la parte trasera, que es el sensor más rápido que he tenido en ningún teléfono. O sea, no he tenido, ya digo, el iPhone 7 ni el 7 Plus. Pero es un sensor que, vamos, estás acercando el dedo y el teléfono está desbloqueado. Y además te permite, por ejemplo, pues subir y bajar la cortinilla de notificaciones.
¿Cómo se agradece eso? Sí, muy bien.
Uf, eso está muy, muy interesante. E incluso en alguna aplicación te puede servir para deslizar lateralmente si tienes que pasar a lo mejor alguna información de lado a lado o hacer scroll. A mí me encantan todos estos pequeños detallitos que ha incluido Huawei, que al final es un sensor y ¿por qué no?, un touchpad, ¿no? Que al final es lo que están haciendo.
Y hablando de velocidad, ¿qué tal en rendimiento? Porque lleva un procesador que no es un Snapdragon.
Sí, la verdad es que no es el terminal más potente que he tenido. Creo que para un usuario básico que maneje pues las típicas redes sociales, ver su correo electrónico, manejar su calendario, algunos documentos, manejar un Dropbox o la gestión de archivos con Google Drive, por ejemplo, va a ser suficiente y va a estar feliz. Está claro que yo creo que no es un teléfono para jugones. No puedes tener todo, ¿no? En un terminal nunca. Y yo creo que no está orientado para jugones, pero sí para ese tipo de usuarios que su teléfono lo quieren fiable, que funcione siempre y que además en este caso el apartado fotográfico les lleve un paso más o a tener esa sensación de que siempre tienen una cámara de verdad con ellos. Que yo cada vez es algo que lo oigo más a algunas personas, ¿no? Ahora con mi smartphone ya tengo la sensación de que tengo una cámara de verdad. Hay gente que hace maravillas con cámaras de este estilo, ¿no? Con un poco de creatividad y con el conocimiento de cómo se comportan estos sensores, la verdad es que se puede conseguir un montón. Pero en rendimiento, Fer, no es el mejor terminal, ¿eh? Negativo.
Y la capa de Huawei, que de la que no se hablaba muy bien hace un tiempo, ¿qué tal?
Yo pestes hablo de la capa de Huawei. Me he deshecho de ella en 2 días. La quería ver y probar, pero me parece absolutamente fea. Incluso toda la parte de ajustes, que la tengo que seguir manteniendo. Cuando digo que me he deshecho de ella es porque utilizo el Nova Launcher, que jamás me cansaré de agradecerte su descubrimiento, el hacerme comprar, ¿no?, el Prime del Nova Launcher, porque vamos, desde entonces los Android para mí han subido por lo menos un nivel. Pero la capa de Huawei en los ajustes, por ejemplo, no me la puedo perder y es que quiere ser demasiado sencilla, demasiado simple y lo logra de una forma que al final no dan ganas de configurar un dispositivo como este, ¿no? Entonces, bueno, haces lo básico, lo mínimo y lo dejas así. No le he visto nada, salvo la parte de administración del teléfono que te permite optimizar el sistema o tiene alguna cosa curiosita como el filtro de acoso, ¿no?, para mensajes y llamadas y ser capaz de meter ahí pues a gente, personas que no quieras, o entidades fundamentalmente que no quieras que te molesten, las puedes meter ahí. Pero bueno, en general no te creas que es una interfaz que me agrade demasiado, y ya te digo que lo que he hecho es básicamente deshacerme de ella, ¿no? Al final a mí veo que en los sistemas operativos lo que me está gustando es que el teléfono sea la aplicación, no el sistema operativo ni cómo ordena las aplicaciones en el dashboard o nada por el estilo, sino, oye, tener la aplicación, ir en cada momento a la aplicación que quiero de la forma más rápida posible y evitar que el sistema operativo se meta por medio de alguna forma. Eso es lo que más me gusta últimamente.
Bueno, entonces... Sí.
Veredicto, ¿no?
No, ¿te gustará este futuro que parece verse en el que controlaremos más y más el smartphone con la voz?
Sí, últimamente todos los asistentes de voz me están empezando a convencer, ¿no? Y Siri, por ejemplo, ya la veo desde el 10 de iOS. Yo, por ejemplo, ya veo que Siri es más inteligente, un poquito más, que te hace más caso, que te entiende mejor, que hace más cosas. Creo que es el futuro, sinceramente, el tema del asistente por voz, pero que todavía tiene que ganar bastante en inteligencia. Es decir, te tiene que llevar una conversación y no que le des una orden y el asistente haga, y que si le das otra orden relativa a esa primera, no sepa ni de lo que le estás hablando, ¿no? Que yo creo que es lo que nos desespera a algunos.
Fíjate que en eso del uso de los comandos de voz, asistentes y tal, no sé, tengo una muestra mínima, evidentemente, pero yo he visto a más gente de la población civil, digamos, usándolo, haciendo preguntas en Google y cosas así, que a cacharreros. Los cacharreros creo que tenemos más reticencia, estamos más acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera.
Probablemente sea así, ¿no? A mí hablarle cuando hay gente delante realmente no es lo que más me gusta ni me apasiona.
No, a mí tampoco.
O por ejemplo, decirle que me anote un recordatorio o que me active una alarma y demás, me cuesta en muchas ocasiones acordarme de que lo puedo decir por voz. No es un hábito todavía.
Ahí estamos. No, yo creo que lo que pasa es que lo dejamos en el momento en que vemos que no nos funciona un par de veces. Decimos, sí, mira, si al final acabo antes haciéndolo a mi manera.
Sí, probablemente sea esto, que no obtenemos una eficacia tan buena como queremos, tampoco la eficiencia, y al final decidimos que, oye, entro a mi calendario, me hago mi anotación, o me entro al reloj, veo todas las alarmas, configuro unas, quito otras. Parece que quieres mayor control que todavía el asistente de voz no te lo está dando. Bueno, sigo pensando que es el futuro, ¿eh?
Hablando de control, las cosas que tienes que hacer, una forma de controlarla es con mapas mentales. Y yo sé de alguien...
Amiguito.
He visto por ahí alguien que ha estado dando una charla y todo.
Bueno, he tenido una suerte tremenda porque los colegas del GUNCAM, del grupo de usuarios de Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, el GUNCAM, podéis entrar en su sitio web, que es guncam.org, pues me han invitado a hacer una de sus charlas mensuales. Y en este caso, pues bueno, viendo qué se podía comentar, yo les propuse hablar sobre mapas mentales con la excusa, ¿no?, de llevar una aplicación que es MindNode. Y la verdad es que el 26 de noviembre pasado, el sábado, tuve la suerte de estar con ellos allí durante la mañana para hacer la charla. Me ha encantado estar con ellos y bueno, traté de ver un poco los mapas mentales, para qué sirven, cuál es su utilidad, su potencia, y hacer pensar a la gente sobre si realmente les valía la pena ponerse a probarlos o no, ¿no? Gente genial, Fer, en el GUNCAM.
Yo, mira, tengo pendiente asistir a uno de los eventos que organizan, pero siempre tengo la mala suerte, voy bastantes veces al año a Madrid, y siempre que hay alguno es justo cuando me acabo de ir de Madrid,
vale,
o poco antes de que llegue. Nunca me coinciden. Y esta vez, en diciembre, veo que tienen uno,
¿sí?,
precisamente de fotografía con el móvil, que es algo que me hace profundizar.
Sí.
Y a ver, esta vez las fechas me coinciden, a ver si puedo estar allí.
Sí, yo creo que tienen el 17 de diciembre una charla sobre fotografía con iPhone, y la verdad, la persona que lo imparte, ¿no?, que es Antonio Balsera, pues es un profesor de fotografía en pura regla. Y me parece que se podría aprender muchísimo con él teniendo la oportunidad de asistir. Ya sabes que pueden asistir solo los socios del GUNCAM, pero cada uno de ellos pues tiene el poder de invitar a alguna persona con él. O sea que si alguien se anima y está en Madrid, por supuesto, que se haga socio del grupo de usuarios de Mac, de la asociación GUMCAM, y si no, pues que busque un socio que le invite, ¿no? Yo creo que vale la pena. Son actividades de, no hablo de la mía, por supuesto, pero que son muy atractivas y con una calidad tremenda, ¿no?
Sí, sin duda merece la pena, incluso pues eso, lo que dices, ir como invitado, yo estoy seguro de que cualquiera que se acerque y vea ahí pues esos cacharreros, que compartes información, hablas de aplicaciones y tal, no me hace falta haber estado para saber que va a ser así. Vamos, sí. Supongo que cualquiera que vaya de invitado acabará inscribiéndose al momento, vamos.
Sí, desde luego que sí, la verdad, fíjate que tienen, la charla es el evento principal o el núcleo central del día, pero antes de la charla tienen el GUMJuno, y que es una especie de desayuno dedicado a los que han ayudado a montar toda la logística de la actividad en la sala donde se reúnen, ¿no? Y eso es muy, muy divertido, muy interesante por las conversaciones que se tienen ahí ya a nivel cacharrero. Y luego todavía tienen una comida en la que se comparte una pedazo de hamburguesaca, en este caso pues en el Goico Grill, al que nos fuimos, pues yo creo que éramos aproximadamente 20 personas, y donde pues también tienes la oportunidad de conversar pues de otra forma que no es en la charla o en un evento tan formal, ¿no? La verdad, un día espectacular y lástima que llovió un montón, porque teníamos previsto ir a sacar fotografías durante la tarde de ese día. Pero era imposible porque en Madrid estaba cayendo la del pulpo, como se suele decir. Entonces fue realmente imposible, ¿no? Pero valió la pena y, bueno, espero en alguna otra ocasión poder volver a colaborar con ellos y disfrutar de la compañía de ellos, ¿no? Una maravilla, y desde aquí mil gracias al GUMCAM por la invitación y adelante con todo lo que hacéis, porque de verdad que es impresionante, impresionante.
Bueno, sí, señor. Bueno. Y ahora desembucha.
¿Qué pasa?
Cayó algo antes del Black Friday, pero en el Black Friday en sí cayó algo más.
Bueno, la verdad es que algo muy, muy curioso, ¿no? Y es que tengo un... tengo un smartwatch.
¿Sí? Es que lo dices así de una forma que no sé si me estás diciendo que tienes un iPhone o que te has comprado algo así un poco raro.
No, me he comprado un reloj, un watch, pero no es de Apple. No me convence todavía como para hacer la inversión en el teléfono de Apple, pero resulta que con el Black Friday un buen colega, que es Isidoro Valerio, que es de quien lleva el programa de Voces de Galicia de Radio Voz, me dio un chivatazo diciéndome que había un watch de Alcatel en el Alcampo de nuestra ciudad a un precio de risa, que eran, yo creo que eran 50 euros o algo así, ¿no? Entonces le dije, oye, pues mira, me paso después y me cojo uno que me decía que era un watch que era curioso porque funcionaba tanto con iOS como con Android y que permitía notificaciones, control de la cámara, pulso, medición del pulso cardíaco, impresionante, ¿no? Un montón de cosas que hacía. Y me pasé por el campo y no lo encontré. Pero, dos días después, volví por él al campo a hacer unas compras que tenía que hacer con la familia, y dije, voy a acercarme otra vez al punto donde están los restos, ¿no? De stock. Y allí me estaba esperando mi watch. Lo cogí de la estantería, me fui a la caja, después de hacer las compras, y cuál será mi sorpresa cuando Fer, y esto no te lo vas a creer, la persona que estaba en la caja me dice, uy, un momento, tengo que llamar porque tengo una duda. Y hostia, se ve que el precio pues ha subido ya, o lo que sea, ¿no? Dije, oye, si tengo que pagar más, dime lo que es, que no pasa nada. Dice, no, un momento, que viene la coordinadora. Y yo, ay, Dios, el último reloj que quedaba. ¿Y sabes cuánto me han cobrado por el relojito de las narices?
A ver, sorpréndeme. O sea, que eran menos de 50 euros.
5 euros.
¿Cómo 5 euros?
5 euros marcaba el reloj, lo confirmaron y dijeron que nada, que era el último que les quedaba. Y le dije, pero viene con todo, con cables, tiene alguna tara. Que no.
Viene con cables, esto... porque si me tengo que comprar un cable me va a costar más.
Me va a costar más el puñetero cable. Pues resulta que tengo un watch de Alcatel, el Alcatel One Touch Watch.
¿Qué es este que es redondo?
Sí. Lo estás viendo online ya.
Sí, ya lo había visto por algún lado, o sea.
Es que es
así una cosa así redondo como el Motorola.
Como el Motorola, sí, clavado. Entonces, lo que sucede con este dispositivo es que no tiene un sistema operativo como Android Wear o nada parecido, sino que es propio de Alcatel, pero con la peculiaridad que te ofrece una sincronización perfecta con los dos sistemas operativos predominantes, ¿no? Y tiene otra característica muy, muy, muy interesante. La forma de carga es a través de la correa, en el extremo de la correa, tiene como una especie de pendrive.
Ajá.
Con una tapita que levantas.
Sí, sí, vi algún, no recuerdo qué reloj era que tenía uh-huh. eso, sí, sí.
Entonces levantas la tapita y lo enchufas en cualquier puerto USB de cualquier dispositivo. En el portátil, en la tableta, en el ordenador, en el fijo, donde tú quieras, lo enchufas y en una hora lo tienes cargado. Para a mí me está durando aproximadamente 3 días.
¿Y qué te ofrece además de notificaciones?
Bueno, lo que hace es que te lleva una aplicación del tiempo. ¿Mm? Que te ofrece pues el tiempo no mucho más. Lleva toda la parte de control de sueño. ¿Mm? O sea, puedes dormir con él y controlar las horas de sueño y cómo ha sido la calidad del mismo. Te sirve para llevar el control de actividades deportivas también. No tiene GPS.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces simplemente te sirve para llevar un control temporal, fundamentalmente, ¿no?
Vale. Y te cuenta los pasos con un podómetro.
Sí, uh-huh. Tiene toda la parte de podómetro, de brújula. Te sirve para reproducir la música, controlar la música, play, pause, adelante, atrás de tu reproductor de música. Tiene cronómetro, cuenta atrás, todo tipo de alarmas también, por supuesto. Tiene una función muy curiosa, que es la de pérdida del teléfono. Sí. Lo puedes tener conectado para que si te alejas una determinada distancia del teléfono, te vibre en la muñeca y te recuerde que te estás dejando el teléfono, que sí. Puede ser interesante en algunas ocasiones. A mí en casa me toca las narices.
Ya, porque luego extremo, ves que te alejas del teléfono más de lo que más de lo
efectivamente.
Que
entonces dices, caramba, me estoy dejando el teléfono. Vale, entonces él te lo recuerda. Y después nada, tiene sus típicas alarmas para despertar con vibración. Una cosa curiosa es que no tiene sonidos, solo tiene vibración. Tampoco tiene altavoz ni tiene micrófono, con lo cual tú no puedes interactuar con él, hablarle, ni nada por el estilo. Bueno. Entonces, él lo que hace es solo relacionarse contigo a través de la vibración en la muñeca. Entonces, para las notificaciones de todas las aplicaciones, que no son absolutamente todas para las que te puede dar información, pero sí las principales, aunque he hecho de menos alguna, ¿no? Como puede ser el Telegram. Sí te da las notificaciones de WhatsApp, pero no te da las de Telegram. Entonces, yo ahí veo que Alcatel no ha apostado por hacer una actualización de su sistema operativo para incluir unas...
Ah, vale, o sea que no está importante. Leyendo realmente las notificaciones del teléfono, entonces.
No lee todas las notificaciones del teléfono, sino solo algunas. Puedes activar y desactivar las que realmente lee, pero no son todas las aplicaciones las que puede sincronizar.
Vale.
Y entonces te puede leer Twitter de la aplicación original de Twitter, pero sin embargo no te pilla un tweetbot.
Vale.
Te lee WhatsApp, pero no te lee Telegram. Sí te lee todos los mensajes. Vale, entonces eso... No es un watch de los de verdad.
Si no llega a ser por eso, me has descrito el uso real que hace el 90%, yo creo, de la gente que tiene un smartwatch.
Sí, esa es una realidad. Eso es estoy de acuerdo contigo, que realmente la gente piensa que va a llevar las mismas aplicaciones que en el iPhone, que las va a llevar en el reloj. Y yo creo que realmente esa no es la idea, ¿no?, de un Watch. Aunque yo tampoco quizás sea la persona...
No, llevarlas, puedes llevarlas en el caso del Apple Watch, pero...
Sí, pero
la no gente que yo conozco y yo mismo, usarlas, lo justísimo.
Lo justo, claro. Entonces yo creo que ahí, bueno, es una buena opción este reloj, es una opción para una primera aproximación a un smartwatch, ¿no? Uh-huh. Y saber qué es lo que puedes obtener de un smartwatch y ver si te sientes cómodo con el tema de llevar un reloj inteligente con notificaciones, donde puedas leer. He leído perfectamente WhatsApps en la pantalla, de maravilla. Eso me ha sorprendido, ¿no? O tener varias notificaciones de WhatsApp, varias de Twitter y varios mensajes y pasar de unos a otros sin problema.
Esa, por 5 euros querías leer también las de Telegram. Vamos, hombre, ¿qué es esto?
Eso es verdad, no se le puede pedir más, ¿eh? Pero,
madre mía.
Eso es una pasada. Yo... Bueno, oye, el reloj me parece que por 80, 90 lo puedes conseguir en cualquier sitio, ¿eh? O sea, el que se anime, que no tenga ningún problema, porque no va
pero
a ser...
Pero que sepan que de 5 euros ya no quedan más.
Pero de los de 5 euros yo tengo el último, si es que hubo alguno más. Bueno, algo extrañísimo. El reloj es precioso, o sea, tiene un diseño, vamos, magnífico. La correa, los acabados, la caja, el acero que tiene la caja me parece espectacular. No es un reloj al que se le pueda estar cambiando la correa, porque al llevar el sistema de carga incluido ya te das cuenta que no vas a poder hacer grandes maravillas. Entonces lo puedes elegir en blanco, lo puedes elegir en negro, pero una vez que lo elijas no pienses que vas a poder ser capaz de hacer intercambios de correas ni ponerle otras correas de otros relojes, ¿no? También lo hay con opción de correa metálica. Esto sí que existe, ¿no? Es un dispositivo muy chulo, muy económico, y que para el que quiera notificaciones en la muñeca y tener el teléfono silenciado, le puede ser útil. También te permite cambiar, pues, el fondo de pantalla, ponerle unas fotografías tuyas, o incluso tomar fotografías desde el reloj. O sea, bueno, un mando a distancia, ¿no?, para sacar fotografías con el teléfono. Esto también es útil y yo creo que lo usa alguna gente, ¿no? O sea, no ves en la pantalla del reloj lo que está viendo la cámara, sino que simplemente tienes, como dicen, un palo remoto de selfie, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Un palo de selfie, ¿no? Digamos. Sí. Pero con el reloj lo haces. No sé si me expliqué muy bien esto, pero...
Sí, bueno, lo que haces es más un disparador remoto.
Disparador remoto, eso es literalmente lo que es. A mí por el precio...
No, sí, por el precio no. O sea, solo no por que te estuvieras cinco... estorbando en casa, ¿sabes? Que dijera...
Efectivamente. Si me comiera pan, ¿no? Pero por los cinco... Es que es tremendo. 5 euros, a mí algo que viene dentro de una caja, ya me parece que es suficiente, ¿no?
Que sea por la caja, ¿no?
Por la caja y un alargador de USB, ¿no? Que te trae, ya por eso ya vale la pena. Es curiosísimo, es curioso. El mío es en blanco, ¿eh? Yo creo que me gustaría más el negro.
Sí, yo lo que he visto es el negro, sí, sí, con la correa roja por dentro, creo que era.
Sí, sí, que puesto no se ve realmente, que lleva el rojo interior. Este es todo blanco y plateado, es súper elegante. Quizá para mi muñeca un poquito pequeño, porque mi mujer no lo quiere, que si no, vamos, ya se lo tenía endosado. Pero bueno, no es que sea femenino, ¿eh? Es blanco, pero no es que sea femenino, se puede llevar perfectamente. Ahí me hubiera gustado en metálico, quizá. Este reloj lo he visto con la correa metálica y tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Y esa es mi compra de Black Friday, pero sé que tú también has comprado algo.
Bueno, yo he comprado pocas cosas.
Pocas cosas. Eso,
he comprado un pequeño
yate.
De lo que voy a hablar ahora, pero lo que sí que he generado ha sido un Black Friday a mi alrededor. He sido un influencer por primera vez.
Qué bueno, a ver.
Pues nada, me compré una consola hace poco. Realmente yo ya tenía la Xbox. Ha salido una nueva que es muy bonita, que ha estado Andrew Kim en el, ha participado en el desarrollo, no sé si la has visto, una blanca.
Sí, sí, sí.
Bueno, es la X1 S, se llama. Sí. Me la compré por tontería, realmente. Me la compré porque me gustaba el diseño y poco más. Y por tener Netflix en 4K y tres tonterías.
Sí.
Y no pensaba usarla mucho porque yo realmente la consola la usaba poquísimo. Pero a partir de esa compra, pues hablando con un amigo, tal, no sé qué, al final le convencí un poco para comprársela.
Sí.
Y se ha iniciado una cadena de compras a mi alrededor a partir de ahí.
¿Por la consola o...?
Sí, sí, sí. O sea, hostia, un montón de amigos hemos empezado a comprarnos consolas, a jugar hostia en línea. Y,
ah, qué bueno.
Y muy, muy divertido, porque...
¿Sí?
Vamos a ver, normalmente quien me está escuchando dirá, ¿una Xbox? ¿Por qué? Si lo que se lleva es la Play 4, ¿no? La PS4.
Ah, sí.
Y aquí realmente lo importante es, sobre todo si juegas, si no eres muy, muy jugón, que te importen las exclusivas que hay en cada plataforma, etcétera. Lo realmente importante es dónde están tus amigos de verdad. O sea, cuando realmente te lo pasas bien es cuando estás jugando pues a un juego de coches, por ejemplo, y echas de la carretera a tu amigo y te ríes de él. Eso es lo que es ahí, impagable.
Efectivamente, ahí mola, ¿eh?
Ahí es cuando dice, bueno, ya he amortizado un poco la consola. Mucho más que los ratos solos que me tiré yo aquí aburrido y sin... Por el problema de las consolas ahora, supongo que a ti te podrá pasar lo mismo porque no creo que seas tú muy de juegos, ¿no? No te veo la cara yo. ¿Oye? ¿Hola?
Sí, sí, estoy aquí.
Ah, no sé. digo que supongo que es algo que te pasará. Que cuando iba a casa de alguien que estaba con la consola a lo mejor y decía, ah, juega un poco. Los juegos de ahora son... La curva de aprendizaje es muy grande, digamos.
Sí.
Si partes de cero, o sea, tú coges una consola, el mando, y con la cantidad de botones, combinaciones y tal que hay que hacer, estás perdidísimo y no disfrutas realmente. Sí. Pues necesitas, yo siempre digo que necesitaba estudiar cada vez que quería jugar. Entonces, a lo mejor tenía un día 2 horas, aprendía un poquito a moverme, pero de ahí a que volvía a tener un rato para jugar, pues se me olvidaba todo y siempre estaba en ese bucle de... En cambio ahora, pues bueno, hemos arrancado un poco y nada, me estoy volviendo un jugoncillo.
¿En serio?
Sí, 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 ando ahí viciadillo. Bueno, y,
¿Cuál es tu juego favorito, el que más jugáis?
Tenemos al amigo Cerote que se ha unido también, ¿eh?
Ah, bien, bien, bien. O sea que sois unos cuantos.
Juegos, pues de coches sobre todo. La serie Forza, de que son exclusivos de la Xbox, me gustan. Y ahora estamos un poco también con el Gears of War, que es de disparar y soltar adrenalina.
Hostia, madre mía, volvéis a la adolescencia, vamos.
Totalmente. Bueno, la adolescencia, entre comillas, porque las consolas realmente... Siempre hay la idea de esto, de que es de chavales, pero tú sí te fijas en el público de gente que se gasta realmente dinero en consolas. Sí, hay chavales, no te digo que no, por supuesto. Pero hay mucha, mucha gente de entre 30 y 40 años. Yo creo que ahí hay un grueso tremendo de gente a lo mejor que lleva toda la vida. Mi problema, digamos, entre comillas, con esto es que yo nunca he sido jugón. Y entonces me ha costado arrancar, digamos.
¿El tipo de juego que usáis es con un mando clásico de consola, de Play? ¿O se utilizan ahora más estos mandos inalámbricos, ¿no? De movimiento, depende del juego, entiendo, ¿no?
No, mira, todo lo que hubo que sacó Sony, que eran como unas maracas.
Sí, los nunchacos.
Y todo eso, olvídate, la cámara que sacó Microsoft, el Kinect que llamaban, que era una cámara que te seguía los movimientos y tal, eso todo ha fracasado. Todo...
¿Ha fracasado? ¿Fuera ya?
Todo fuera, todo fuera.
Oh.
Ahora, a ver lo que pasará, pero todavía está en pañales, pues con las gafas, cascos de realidad virtual, incluso Oculus, pues está añadiendo... Incluye son tanto las gafas como unos mandos propios o el mando del Xbox, está un poco como combinando así todo.
Uh-huh.
Pero bueno, de momento, digamos que ese futuro está en pañales y habrá que ver qué pasa con él. Uh-huh. Y todo esto de las maracas, nunchakus y demás se ha quedado. De hecho, uno de los motivos por los que en esta guerra de plataformas entre Microsoft y Sony, o sea, uh-huh, de la Play y la Xbox, por los, uh-huh, que perdió Microsoft, es porque Microsoft al principio se empeñó en vender la consola con la cámara Kinect esta grande que valía 100 euros.
Claro.
Y la gente no la quiso, no le interesó, dijo, no, pues me cojo la Sony, entre otros motivos, pues porque vale 100 euros menos, básicamente.
Sí, que es importante. Sí, 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 sí. Al final ahí está el éxito, ¿no? ¿O no? Está claro.
Obviamente, y bueno, yo no tengo mucha idea como para valorar esto, ¿no? Pero sin duda ha sido uno de los varios motivos por los que la guerra la ha ganado Sony, ha sido ese, sin duda. Que es, Microsoft se equivocó, digamos, al intentar seguir apostando por esa vía que ya estaba muerta.
Interesante. O sea que eres influencer de consolas. Toma. Casi nada.
Bueno, hay que ser muy influencer para, en una guerra que Microsoft tiene perdida, conseguir que varias personas se compren la Xbox.
Sí, desde luego que sí, tío.
Pero eso, bueno,
un influencer de causas perdidas, ¿no? Se podría decir.
A mí siempre me han gustado las causas perdidas, ya sabes.
Eso es, sí señor.
Pero
cualquier
bueno,
día apareces con una BlackBerry.
En el caso de las consolas, realmente la gente, es un poco como todo al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que en las consolas más aún. Realmente las dos son muy parecidas, casi iguales, o prácticamente. Y hay, sí, pues una serie de juegos que tienes en Xbox y una serie de juegos poco más grande o más grande, da igual, que tienes en PlayStation. Uh-huh. Pero para alguien que no sea muy jugón, realmente le importa poco, porque hay un grueso tremendo de juegos que están en las dos, y compres lo que compres, vas a tener opciones de sobra para el rato que vas a echar, vamos, o sea.
Claro. Hostia, qué bueno. Pues yo, bueno, supongo que con el niño en algún momento pues tendré que caer, pero trato de evitarlo todo lo posible, porque sé que es un pozo de los peligrosos, el de los juegos, ¿no? Pero bueno, oye, es interesante y cada vez hay más gente pasándolo bien con juegos en consolas, ¿no?
Yo hasta ahora la verdad es que lo veía pues como un entretenimiento y que ni siquiera me entretenía por lo que he comentado antes.
Sí.
Pero estos días la verdad es que he pasado unos ratos realmente divertidos. Y,
muy divertido.
Y ya la considero por fin... Después de mucho tiempo con consola, la considero un poco amortizada.
Ya, yeah, pues eso sí que es rápido, ¿eh?
Sí, sí, es que puedes llegarte a echarte muchas risas. Insisto, la clave está sobre todo en tener amigos de verdad al otro lado de la línea skatefónica, ¿no?
Al otro lado. ¿Qué te iba a decir? ¿Algún sitio recomendable para hacer compra de consolas si tuviéramos que ir ahora?
De consolas, no, al final pusieron, por ejemplo, en Black Friday, al final casi todas tuvieron más o menos las mismas ofertas. El Game, ajá, es el típico sitio de,
sí,
de comprar con una consola, la tienda de cadenas está de videojuegos.
Uh-huh.
Curiosamente, la mejor oferta salió, lo comento como ya curiosidad, en el Borten pusieron una oferta muy estratosférica, digamos, un poco fuera, sí, ya de lo que estaban ofreciendo los demás.
Uh-huh.
Se la cogió un amigo y cuando fue a recogerla, pues uno de los juegos que ofrecían en ese pack promocional, pues que no se lo daban, que no, que había sido un error y que ahí no les aparecía y...
Hostia, siguen haciendo cosas de ese estilo, ¿no?
Cositas de estas de cobrar un pedido, además cobrarlo, o sea, por si fuera poco. Tenerlo ya cobrado y decir que no lo entregas, pues ¿por qué no? Porque no, joder, querías, tío, anunciarlo. Claro,
¿no?
Y luego nos quejamos de que la gente deja de ir a los comercios físicos y tal. Pues nada.
Y te tiras a la Amazon.
Por supuesto. Sabes que con Amazon este tipo de problema no lo vas a tener. Sí. Porque una de dos, si ponen algo muy descabellado que ha habido un error muy gordo, o te lo envían aún así, o lo cancelan y lo anulan al momento, pero lo que no hacen es intentar entregarte el paquete colarte con cosas de menos.
Joder, mancho. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos intentado nosotros con una pedazo de oferta de Amazon, hacernos con una tarjeta SD de Wi-Fi.
Sí, pero eso fue un vendedor externo.
Era un vendedor externo que se le había colado una SD de Wi-Fi, no sé, por también, en plan, en los 5 euros de mi reloj, ¿no?
Sí, sí, sí. Y se me había olvidado completamente esa historia.
Sí, sí. Y nos había enviado una tarjeta SD y ala.
Andando. Efectivamente.
Y nadie más dijo nada, ni él ni nosotros. Lo dejamos así y dijimos, mira, hoy por ti, mañana por mí, fuera, ¿no?
Sí, sí, porque sí. Puedes reclamarlo y... Pero al final dices, sí. Por lo que he pagado el tiempo que voy a estar sí. pendiente de esta historia, pues en ese caso y quedó así.
Era súper injusto para él, ¿no? Era un error obvio que... Pues era una tarjeta que a lo mejor valía 40 euros y aquello eran 4 euros o algo por el estilo,
sí.
Vamos.
Sí, sí, sí.
Y entonces está claro que, oye, es injusto, ¿no? Aprovecharse también de esas cosas, pero bueno. Somos españoles y lo hemos intentado.
Por supuesto, y lo intentamos conscientes de que eso era muy raro y que algo pasaba ahí.
Algo pasaba. Yo, por ejemplo, ahora cuando me pasó del reloj dije yo, buah, oye, si es más, lo pago, lo entiendo, no pasa nada, lo habéis cambiado. No, al revés, 5 euros. En fin, oye, que bueno, son experiencias inolvidables y aquí está el relojito a mi lado, que bueno. Lo he usado 2 días y hoy lo he dejado sin poner. He vuelto a mi reloj clásico.
Ese ya no vuelve a la muñeca.
Este va a ser muy difícil que se ponga otra vez la muñeca, pero bueno. Son esas cosas que dices, bueno, mira, lo he jugueteado con él, he toqueteado y por 5 euros valió la pena. Pero bueno, experiencias, ¿no, Fer?
Ya veremos si despierta tu curiosidad, porque lo que suele pasar con esto es que luego... Aunque no termines de verle la necesidad, pero a la vez te deja un pozo ahí.
Ay, te voy a ser sincero. He estado en Madrid esta semana, últimamente he estado 3 veces en Madrid. Y en una de ellas he tenido tiempo para ir al templo, como dicen los amigos del Guncam, al templo, que es la Apple Store de Sol. Y he estado viendo los watches, yo creo que 45 minutos he estado allí con ellos. Y ahora mismo tengo ganas de un Apple Watch. No me gusta decirlo porque, bueno, me siento como aquellos antiguos usuarios de telefonía fija que decían que jamás tendrían un móvil, ¿no? Y cuando claudicaron en el móvil, pues quieras o no, se tuvieron que comer sus palabras. Y estoy ahí. Y yo sé que tú me dirías que no lo cogiera, ¿no? El Watch de Apple.
Hombre, yo lo tengo.
Ya lo sé. Pero...
Yo creo que no te va a convencer. Pero...
¿Tú tienes el 1 o el 2 ya?
El 2.
El 2. ¿Y estás contento?
Estoy contento, pero no se lo recomendaría...
A cualquiera.
A casi nadie. O sea, yo lo compré un poco por capricho y sabiendo lo que compraba.
Claro. Sí, ¿tienes el cuál tienes? ¿El Sport o el Plata?
El Sport.
El Sport, ¿no? Uh-huh. Yo si compro el Sport, vamos. No lo compro de 38 milímetros porque me queda fatal. Pero no quiero gastar dinero en el Watch porque me parece, sinceramente, que no es para mí ni mi reloj. Y me va a pasar como este, ¿no? Que lo voy a usar unos días y dejarlo descansar. Y la verdad es una tontería supina. Pero bueno, que al menos ya no digo que no al Watch, Fer, que lo sepas.
Bueno, pues mira, lo dejamos pendiente para la próxima, como que hoy ya nos estamos alargando.
Eso es, ok.
Y te comentaré por qué me he comprado yo el Watch si nunca me ha convencido.
Venga, perfecto. Le generamos un poquito de hype. Muy bien, tío. Fenomenal. Pues oye, cierras tú hoy el...
No, dale tú.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el podcast de El Día de la Constitución Española. Es el podcast número 18 de Beta Privada y esperamos veros en el siguiente. Cualquier comentario, estamos a vuestra disposición. Y Fer, nos vemos en el próximo.
Adiós.
Dios.